1% de la población ha resultado infectada por una epidemia de ceguera. La enfermedad blanca es altamente contagiosa. No presenta indicios visibles de trauma ni síntomas. No tiene cura.
Conciudadanos, dada la gravedad de la situación, nuestra única solución es el aislamiento. Que Dios nos ampare.
Solo hay algo peor que la ceguera. Es ser la única que puede ver.
Este es un fragmento de A ciegas, película basada en la novela de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera. ¿Se imaginan que de la noche a la mañana se quedaran ciegos? No podrían ir a trabajar, ni conducir, ni leer. No podrían ver la televisión, ni jugar con la videoconsola, ni ver los goles o las canastas de su equipo de fútbol o baloncesto, ni hacer la compra en un supermercado, a ver cómo iban a diferenciar un bote de garbanzos de uno de lentejas, si no ven. Y lo que es peor, no podrían contemplar un atardecer en el mar, ni un bosque en otoño. No podrían ver el sol, ni la lluvia, ni la nieve, ni la sonrisa de su pareja, de sus hijos o de sus nietos. Indudablemente, el sentido de la vista es uno de los sentidos más evolucionados. Nos permite captar información visual sobre luz, color, forma, distancia, posición o movimiento. Es el sentido que más utilizamos durante el día, y si bien el 80% de la información que recibe nuestro cerebro es a través de los ojos, la salud visual es poco valorada por las personas que no entienden la importancia de prestar atención a su cuidado diario. Mañana, segundo jueves de octubre, se celebra el Día Mundial de la Vista, cuyo lema es «Ama tus ojos». El objetivo que persigue este día es crear conciencia social sobre la importancia de la salud ocular y garantizar un mejor acceso a servicios oftalmológicos de calidad. En la edad pediátrica, el diagnóstico precoz de los defectos oculares es esencial para que sean corregidos y no dejen secuelas que deriven en patologías graves. Y en adultos, las revisiones no solo sirven para detectar cambios en la graduación. Las visitas al oculista son fundamentales para detectar y tratar enfermedades oculares que pueden poner en riesgo la visión, como el glaucoma, la degeneración macular asociada a la edad o la retinopatía diabética.
Y es que la vista es uno de los cinco sentidos que nos ponen en contacto con el mundo, que nos hacen partícipes de él, uno de los sentidos más valorados y a uno de los que le damos más importancia. Sin embargo, la pregunta es si cuidamos de nuestros ojos. Pío García, oftalmólogo, nos importan mucho, pero no sé si les prestamos mucha atención. Muy buenos días, Pío. Egunon.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Egunon.
Nos importan mucho, pero ¿les prestamos atención?
Pues yo creo que cada vez un poco somos más conscientes de ello, por el hecho de que es verdad que vemos cada vez más niños que vienen a consulta de edades tempranas y que no tienen ningún tipo de patología, simplemente vienen a hacerse revisiones, y yo creo que cada día hay más conciencia de que al final la visión es muy importante. Tenemos dos ojos, son para toda la vida, y al final, como bien decía en la introducción, es una forma de relacionarnos con el medio, ¿no? Digamos que casi prácticamente es el sentido más importante, ¿no?, la visión. Entonces, yo creo que sí que hay conciencia, pero es verdad que hay determinadas patologías que muchas veces las vemos ya avanzadas, porque también, entre comillas, hay un poquito de dejadez en determinadas edades. Pero como bien decía un poco la introducción, al final lo más importante es hacernos revisiones. Yo creo que al final la visión tendríamos que considerarla, pues igual que las mujeres van al ginecólogo o los hombres a partir de determinada edad hacen la revisión de la próstata, ¿no?, por decirlo alguna cosa, los ojos tendríamos que tener también conciencia de que tenemos que revisarlos anualmente. Yo habitualmente lo que suelo decir un poco es que los niños, pues eso, a partir de los 3-4 años, hasta que cumplen los 14-15 años, que es un momento en el que la visión se está desarrollando, en el que aparece pues la miopía, la hipermetropía, lo que es el astigmatismo, pues digamos que son los momentos más importantes, porque como bien decía la introducción, si nosotros somos capaces de corregir esos defectos pronto, digamos que podemos evitar muchas patologías como el ojo vago o los estrabismos. Entonces, es muy importante esas revisiones. ¿Y por qué hasta los 14 años? Porque más o menos es un poquito el tiempo en el que el cerebro desarrolla la visión, ¿no? Digamos que es como que el cerebro va diciendo, pues esta parte del cerebro va dedicada al ojo derecho, esta parte va al ojo izquierdo. Y a partir de los 14 años, yo habitualmente lo que suelo decir un poquito es estirar lo que son las revisiones. Pues más o menos hasta cada 2 años, 2, 3 años, hasta los 40. Y luego ya para a partir de los 40, como bien decía también la introducción un poquito, tenemos que volver otra vez un poco a hacer lo que son las revisiones anuales. ¿Por qué? Aparece un poco lo que es la presbicia, la vista cansada. Tenemos que tomar la tensión ocular, que aparece lo que es el glaucoma. digamos que determinadas patologías que a medida que vamos cumpliendo años, pues son un poquito más...
Pues pueden ir surgiendo, porque el 80% de los problemas son evitables.
Hombre, tanto como el 80% no lo sé, pero digamos que más que evitables, yo creo que son, como si dijéramos, prevenibles, ¿no? O sea, en el sentido de que tener catarata es algo que vamos a tenerla, sí o sí.
Si ¿todos tenemos cataratas, por ejemplo, doctor García?
En principio decimos que el 80% o el 85% de los mayores de 80 años tendrán cataratas operables. O sea, eso significa que es una enfermedad que va a tener, que ya no se puede ni siquiera considerar enfermedad. Es algo, digamos que como cada vez somos gente que llegamos a edades más mayores, pues digamos que es algo normal. Es como la vista cansada. A partir de los 40, 45 años sabemos que todo el mundo va a tener presbicia. Alguien le puede llegar con 35, a ver, eso es un poco exagerado, ¿no? Y alguien con 50, pero digamos que sabemos que es algo fisiológico, ya no se puede considerar ni siquiera patología, todo el mundo le vemos que lleva la gafilla cerca. Evitable o prevenible, por ejemplo, el glaucoma, ¿no? Sabemos que gente que tiene antecedentes en la familia de tener glaucoma, a partir de los 40 tienen más riesgo de tener glaucoma. Por eso, por ejemplo, esa gente sí que les decimos que todos los años, a partir de los 40, se hagan las revisiones. ¿Por qué? Porque sabemos que el principal factor de riesgo de tener un glaucoma, o uno de los más importantes, es tener antecedentes en la familia. Entonces, si tenemos a alguien en la familia, pues hacer la revisión. Degeneración macular, pues un poquito parecido, ¿no? Eso es lo que pasa, que es verdad que ya esa edad es mucho mayor, pero también pues a partir de los 60-65 años hacernos nuestras revisiones anualmente, pues para también un poco ver si existe algún tipo de cambio en la mácula o no.
¿Cuáles son los problemas más habituales que se encuentran cuando llegamos a la consulta? Son problemas, ya nos dice, que se acrecientan con la edad. A partir de los 40 años, pues la lista de problemas oculares en principio se dispara. Pero si tendría que poner, no sé si uno de los problemas, ¿cuál sería el problema estrella, el que más ven, el habitual, el que no pasa un día sin que lo vean?
¿Sabes qué pasa? Que yo me dedico un poco a todo lo que es al tema de la cirugía refractiva o de la catarata. Entonces, claro, básicamente en mi consulta el 80% son...
¿Son cataratas?
Que vienen a operarse de cataratas. Digamos que es la mayoría de la gente. Pero digamos que es que realmente es la patología más frecuente. O sea, sabemos que la catarata es la cirugía del mundo que más se opera. Entonces, al final, digamos que es algo tan frecuente a día de hoy que yo creo que no habrá oftalmólogo que en su consulta a día de hoy no vea una catarata.
¿Hasta qué punto, fíjese, le iba a preguntar, influyen las costumbres que hemos adquirido, ¿no? El estar todo el día delante de la pantalla de un ordenador, con la pantalla del teléfono móvil. Es que ya es prácticamente, no pasamos ni una hora, salvo cuando estamos dormidos, claro, sin tener un ordenador delante. ¿Hasta qué punto están influyendo y cómo van a influir en las patologías del futuro?
Yo creo que un poco sobre todo lo que estamos viendo es que los niños cada vez son más miopes, y yo creo que eso simplemente es un tema evolutivo. ¿Por qué? Antiguamente, cuando no existía tanto lo que era el trabajo de cerca, al final lo que nos dedicábamos era mirar de lejos. Entonces, por eso no había gente que fuese o tanta gente con gafas para, ¿no?, tantos miopes. A día de hoy, que cada vez el trabajo es más de cerca, lo que está haciendo evolucionando el ojo es enfocar más a cerca. ¿Para qué? Para que de esa forma no tengamos que llevar esas gafas cuando trabajamos con el tema de ordenador, móvil, etcétera. Entonces yo creo que lo que estamos haciendo un poco la evolución lo que tiende es a que seamos más miopes, porque al final la mayoría de la gente nos dedicamos a trabajar en un despacho en el que nuestro punto más largo son 2 metros, 2 metros y medio, pero casi todo el trabajo lo dedicamos a 30 centímetros y 60 centímetros, ¿no? Que es leer,
sí,
el ordenador.
Con la vista puesta en el ordenador, es decir, eso vamos es. A ser una sociedad miope.
Efectivamente, sí, cada vez lo que sabemos es que cada vez somos más miopes. Es más, se han hecho estudios en China, en el que me parece que leí hace poco que en el año 2050, no sé si era el 90%, es que ahora no recuerdo exactamente, pero una cantidad de población enorme iba a ser miope. Entonces, al final, un poco, digamos que, ¿por qué? Porque trabajan al final mucho de cerca. Entonces, digamos que al final lo que tendremos es hacer una sociedad mucho más miope. Y, lógicamente, la presbicia, que, bueno, pues es que está ahí.
Eso va con nosotros, ¿no? Es el paso del tiempo, ¿no? El paso de la edad. En cualquier caso, ¿existen terapias, quizás, no sé si para ralentizar, ¿no?, esta miopía o ralentizar la pérdida de visión, o terapias para recuperar la visión?
A ver, en principio, para recuperar la visión, terapias como tal, digamos, lo único que podemos hacer es o bien poner gafas o temas quirúrgicos. Es verdad que tanto las gafas van muy bien, o sea, cada vez hay más gafas progresivas que la gente puede manejarse, ¿no?, todas las distancias. Y luego la técnica quirúrgica, que es un poco lo que yo me dedico, cada vez también está mucho más desarrollada. A día de hoy somos capaces de hacer que la gente no tenga que llevar gafas ni de lejos ni de cerca. Lógicamente tiene un ojo sano, ¿no? Pero hay unas lentes que ponemos ahora que se llaman lentes trifocales, que son para hacer que la gente no tenga que llevarlas ni para lejos, se llaman trifocales porque tienen tres focos, ni lejos, ni ordenador, ni cerca. Y al final, digamos que, yo siempre les digo a los pacientes, no es ver como cuando uno tenía 20 años, pero digamos que es que la piel no está como cuando teníamos 20 años, ni nuestro cuerpo está como cuando teníamos 20 años.
Pero lo intentamos.
Eso es. Y entonces, pues esto es un poquito lo mismo. Lo que nos permite un poquito es hacer nuestro día a día. O sea, son gente que puede ir por la calle y ver tranquilamente a la gente sin gafas, puede conducir sin gafas o puede leer un libro sin gafas. Entonces, digamos que un poco es lo que más te puede asemejar a cuando teníamos 20 años sin quitar un ojo y colocar un ojo nuevo.
No, buscar calidad de vida.
Efectivamente, sí, esa es la palabra que yo les digo siempre a los pacientes. Lo que buscamos es calidad de vida.
Uh-huh. ¿Acudimos habitualmente al oftalmólogo?
Yo creo que sí, yo creo que cada vez viene más gente. O sea, hacer, como decía, las revisiones anuales. O sea, por ejemplo, viene mucha gente también a la consulta con 45 o 50 años, que es cuando empieza la presbicia. También cada vez, como comentaba antes, gente que tiene antecedentes en la familia de glaucoma y viene a hacerse revisiones, aunque ellos no han intentado nada. Yo creo que cada vez más, y como te comentaba antes, también vienen ya cada vez más niños que no tienen ningún tipo de sintomatología, uh-huh, simplemente vienen anualmente a hacerse su revisión.
De eso se trata, ¿no? Que estemos muy pendientes. Decíamos que es uno de los sentidos más valorados, a uno de los que le damos más importancia, pero nos cuesta a veces acercarnos, aunque como bien nos dice el doctor Pío García, cada vez estamos más pendientes de nuestra visión. Bueno, pues le voy a dejar que siga trabajando. Yo voy a continuar hablando de la baja visión. Le voy a dejar que siga trabajando, que le vaya muy bien, que nos vaya muy bien a todos.
Pues nada, muchas gracias.
Gracias y buenos días.
Venga, hasta luego.
Abur, abur. Ustedes no sé si se han encontrado en la calle con el distintivo "tengo baja visión". Precisamente es una chapa que se ponen, bueno, pues en las personas que sufren de baja visión, se ponen en el lado izquierdo habitualmente, ¿no? Y facilita mucho la comprensión y la interacción social para identificarse y ser consciente del problema que uno tiene. Evidentemente no es fácil. Valentín Simón, de Araba Beguisari, una de las asociaciones vascas de retinosis en retina. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Muy buenas. ¿Nos cuesta aceptar que tenemos problemas con la vista, Valentín?
Buf, es lo que más cuesta en un primer momento. Es decir, esa gente que sí que acude al oftalmólogo de vez en cuando, ocurre muchas veces que cuando le diagnostican un problema que no es corregible ni mediante gafas ni mediante la cirugía, lo que ocurre es que dejan de ir hasta que realmente llegan a asumir esa enfermedad. Es algo bastante
habitual.
Es que
nos rebelamos contra el médico en este caso, contra el oftalmólogo. No quiero saber, ¿no?
No, entramos en la fase de negación de la enfermedad, ¿no? Al final tenemos un diagnóstico que no queremos asumir y entramos en una fase de negación, y es algo que nos encontramos de forma bastante habitual en la asociación.
Uh-huh. La baja visión es un grado menor que la ceguera, pero más del 2% de la población sufre baja visión. ¿Cómo se llega a esta situación, Valentín?
Pues generalmente a través de enfermedades que no tienen ningún tipo de tratamiento. Es decir, entre ellas un grupo importante son las distrofias hereditarias de la retina o el glaucoma no tratado de forma temporal. Al final se va perdiendo la visión y llega un momento en el que ya no hay remedio. Bien porque no se ha tratado a su debido tiempo o bien porque no existe un tratamiento en la actualidad.
¿Y no hay edad?
No hay edad. Puede empezar desde el nacimiento, puede aparecer a los 80 años, depende cómo sea la enfermedad que sufras, puede llegar en diferentes momentos de la vida. Por eso es tan importante que se acuda al oftalmólogo de forma frecuente para detectarlo.
Valentín, tú eres joven.
Bueno, ya vamos haciendo los añitos.
Y llevas el distintivo.
Llevo el distintivo.
Tengo baja visión, ¿no? Uh-huh. Es un ojo, como decimos, una chapa es bastante grande, que os lo ponéis en el lado izquierdo. ¿En qué momento fuiste consciente que estabas perdiendo la vista?
Bueno, realmente en mi familia ya había casos de mi enfermedad, que es retinosis pigmentaria, pero realmente yo llegué a tener verdaderos problemas con la ceguera nocturna alrededor de los 30 años y incapacitarme para trabajar ya pasó más tarde los 40. Es decir, al final es una enfermedad degenerativa que va llegando poco a poco y al final te vas adaptando, pero llega un momento en que la adaptación ya es totalmente imposible y las dificultades que te encuentras en la vida cotidiana hacen que ya no puedas seguir adelante con el tema.
¿Cuesta mucho ponerse la chapa?
Cuesta un montón, igual que asumir la enfermedad. Identificarse de cualquier manera, ser diferente en la sociedad, pues a todos nos cuesta. Hay un primer momento en el que ves que realmente ponértela puedes parecer un bicho raro, puedes incluso correr riesgos en la calle, que dice alguna gente, pero según la vas usando vas viendo que te va ayudando, que la gente la reconoce, entiende esas situaciones extrañas a las que muchas veces nos enfrentamos, que para muchos son habituales y que causan estupor.
Que puede ser chocarse con una persona, por ejemplo.
Chocarse con una persona, no encontrar la puerta de salida de un establecimiento, sentarse encima de alguien en autobús. Cosas tan absurdas como esas son cosas que nos ocurren a las personas con baja visión. Uh-huh. Y al final crea una incomprensión que esta chapa hace que la gente, cuando se enfrenta a ello y te ve, dice, de acuerdo, no hay ningún problema. O sea, evitas dar todas esas explicaciones de tengo baja visión, tengo una enfermedad, no veo, no te he visto, no... porque bueno, ya sabemos cómo se toman las cosas en la sociedad, más hoy en día, y al final es una forma de identificarnos, de que se nos conozca y que se nos reconozca, es decir, que se conozca que existe la baja visión, que es bastante desconocida, y también que se nos reconozca como personas con baja visión.
Te preguntaba si cuesta mucho ponerse en la chapa, porque habéis puesto una campaña en marcha, se llama Tenlo en Cuenta. ¿Qué queréis conseguir, los objetivos que buscáis, ¿no? Porque es una campaña que propone a las personas que tienen baja visión a que usen el distintivo. Pero ¿por qué no lo usan? Decías, primero es que hay que asumir la enfermedad. Y luego, pues, en el momento de ponerse la chapa, entiendo que ya es como quitarte un peso de encima, ¿no?
Sí, muchas veces a mí me facilitó en un primer momento, cuando empecé a usar la chapa y empecé a dejar de, y tuve que dejar de trabajar, tuve una incapacidad. Al final, ese primer momento de encontrarte con gente que no sabía nada de lo que te estaba ocurriendo, era como un primer paso, era como una entrada, una introducción a todo lo que te tengo que contar, ¿no? Entonces, al final, cuando la llevas y lo asumes, es que realmente estás ya en ese proceso de negación de tu enfermedad y asumiendo que realmente tienes un problema.
En Vitoria y en Álava, ¿cuántas personas calculáis que sufren baja visión?
Pues realmente las estadísticas oficiales dicen que el 2% en España, pero los oftalmólogos ya cifran de más de 2 millones de personas, o sea, más o menos el doble de lo que está de las estadísticas oficiales. En Álava podrían ser unas 13.000, 14.000 personas, bueno, con baja visión. Son muchas. Todos los problemas que se vienen añadidos, como los que ha comentado, como la degeneración macular, que está pegando muy fuerte últimamente, y parece que no se habla de otra cosa, además, porque está siendo una de las enfermedades más diagnosticadas también últimamente, hace que estas estadísticas suben. Cada vez somos más mayores y nuestros ojos van envejeciendo y van surgiendo todos esos tipos de problemas.
Valentina, ¿y cuántas se acercan a Beguisare?
Nosotros, como al final tratamos las distrofias hereditarias de retina, sí que hay mucha gente que se nos acerca simplemente por tener baja visión. Ahora mismo, como socios en Beguisare con algún tipo de enfermedad degenerativa, somos unas 30 personas, pero las atenciones que realizamos al año son más del doble de personas no asociadas que asociadas.
Uh-huh. Esas atenciones, cuando os llaman para solicitar quizás también la chapa, ¿no?, de tengo baja visión, ¿qué es lo que os dicen? ¿Qué es lo que os cuentan?
Al final están viendo que realmente en Vitoria ya se conoce mucho la chapa, gracias a las campañas que hemos venido haciendo, y ven que es una herramienta útil. Igual no se la ponen en el día a día, pero sí la quieren para realizar ciertos trámites ante instituciones, que es más conocida. Se sienten más seguros en ese momento, ¿no? Muchas veces es la propia familia la que acude a por la chapa para identificar a uno de sus familiares, o por lo menos convencerle de que la use cuando ve que tiene grandes dificultades. Uh-huh. Es cuando más se usa realmente.
Claro, el distintivo tengo baja visión facilita, decíamos, la interacción social, ayuda a evitar problemas, sobre todo de incomprensión. Pero esa interacción social, ¿hay personas que os preguntan cuando vais por la calle?
Generalmente no. Y ya sabes cómo es la sociedad aquí. Los alaveses somos muy, muy poco dados a preguntar a desconocidos, pero bueno, a mí de vez en cuando, siempre que me han parado, no para preguntar en sí qué es lo que ocurre, sino para preguntarme dónde conseguir la chapa, que curiosamente yo soy el final que las estoy facilitando en Vitoria, ¿no? Entonces, pero para tanto como preguntarte qué es lo que te ocurre o qué, no, eso no suele ocurrir.
¿Cuántas chapas piensas, calculas, que aquí en Vitoria y en Álava puedes haber repartido a lo largo de los años?
Pues es difícil de decir, porque realmente tanto nosotros de la asociación como los servicios de oftalmología y de optometría de OSI Araba disponen de cajas de chapas que hicimos a través de una campaña para repartirlas. Entonces, esa estadística no la hemos podido llevar, pero pues yo te diría que ya habrá más de 1.000 personas que tienen la chapa. Que la usen, no lo sé.
¿Qué cuesta? Es el siguiente paso, ¿no? Aceptar la enfermedad, el tener la chapa y luego ya ponérsela. En el momento de ponérsela, decíamos, es como quitarte un peso de encima, porque ya lo has aceptado, ya lo has asumido, sales a la calle
y te
intentas vivir. Y te ayuda, porque poner la chapa ayuda. Ese es el lema, en principio, de la campaña.
Eso es lo que intentamos este año.
¿En qué va a consistir la campaña, concretamente, para aquellas personas ahora mismo que nos estén escuchando? ¿Cómo os vamos a ver en la calle?
Bueno, al final la campaña la hacemos simultáneamente en los tres territorios históricos, las tres asociaciones Beguisare. Ahora mismo está colocada en las marquesinas de autobuses, en MUPIs de Vitoria y en las pantallas del tranvía, y en Guipúzcoa y en Vizcaya, en otros tantos. Al final lo que pretendemos es que sea bastante visual y visible, es decir, es una imagen de una persona que lleva la chapa con el lema: si tienes baja visión, esta chapa te ayuda. Y igual que la campaña anterior que hicimos de tenerlo en cuenta con las carteles verdes, que es algo muy conocido en Vitoria y que la gente nos pregunta muchas veces, joder, esa campaña qué buena, pues pretendemos un poco eso, que se quede esa imagen de esa persona portando la chapa, ¿no? Que al final ya no es sin más un diseño con una chapa montada, no es una persona real que lleva la chapa en este caso, son realmente afectados de baja visión.
¿Durante cuánto tiempo vamos a ver esta campaña?
Estará en Vitoria a lo largo de esta semana, además...
En 30 marquesinas, creo, ¿no?, de Vitoria-Gasteiz.
En 30 marquesinas era lo que habíamos previsto en un principio, gracias a quien lleva toda la subcontrata de marquesinas en Vitoria, van a ser el doble, van a ser 60. Nos lo han comunicado hace poquito, tenían una zona libre y nos lo han colocado de forma gratuita, y además a lo largo del año se van repitiendo esas campañas, gracias a JCDECO, que es quien lo lleva. Cada vez que tienen zonas libres van colocando nuestras campañas. Eso nos ayuda mucho a darle esa visibilidad que queremos.
Oye, ¿os sentís arropadas las personas con baja visión?
Nos sentimos arropadas por nuestro entorno más cercano. Realmente en las instituciones están dando grandes pasos, pero todavía queda mucho por trabajar y en la sociedad en general mucho más. Íbamos ganando poco a poco terreno, íbamos siendo personas más integradas en la sociedad, pero sí que la pandemia ha cortado un poco todo ese proceso y nos sentimos un poquito más desplazados.
¿Qué queda por hacer? Dices, la sociedad tiene mucho trabajo por hacer y las instituciones también. ¿Cuáles serían las primeras medidas, las primeras peticiones, quizá las más urgentes?
Las más urgentes es... realizar unos recorridos más accesibles dentro de las ciudades. Realmente la ocupación de vía pública se ha visto incrementada enormemente a lo largo de esto, de este año y medio que llevamos. Que realmente tengan en cuenta toda la sociedad, hosteleros, comerciantes, que somos personas que necesitamos nuestros espacios para andar, usemos o no usemos bastón, que necesitamos tener esas ayudas en algún momento en el que, si yo voy a un establecimiento y me reconocen, me ayuden de forma diferente a cualquier otro cliente. O sea, tener esa conciencia general en la ciudad de que somos personas que somos capaces de hacer muchas cosas por nuestra cuenta, pero en algunos momentos necesitamos ayuda.
Claro, las terrazas...
Las terrazas nos están matando últimamente. Realmente las terrazas, las obras de Vitoria, están cambiando mucho los itinerarios. El respeto del itinerario accesible, seguro, que tiene que discurrir por Vitoria, está bastante ocupado últimamente. Nos está costando bastante. Hemos hecho ya alguna reunión con el ayuntamiento, seguiremos haciendo. Sabemos que muchas veces el que un hostelero coloque la terraza pegada a una fachada es por desconocimiento de lo que ello supone para una persona con discapacidad visual. Entonces, bueno,
siempre
tenemos
van
que entrar
pegados a la fachada. Digo, porque es bueno aprender, y es bueno saber.
Sí, sí, sí. La ley de accesibilidad lo marca claramente. Los itinerarios seguros para personas con discapacidad tienen que ir a la fachada, sobre todo para los usuarios de bastón que necesitan un medio en el que orientarse, y esas son siempre las fachadas.
Uh-huh. ¿Vitoria es una ciudad inclusiva?
Es bastante inclusiva, aunque le queda mucho trabajo por hacer. Quiero decir, todo ese tipo de cosas en las que muchas veces no se piensan a la hora de realizar los proyectos dentro de la ciudad, las mejoras en los transportes públicos, los pasos de peatones, muchas veces no se tiene en cuenta. Vamos poco a poco a través de las asociaciones de personas con discapacidad visual trabajando para que eso no ocurra, pero bueno, todavía cuesta un poco. Es mucho más fácil trabajar la discapacidad motora, por ejemplo, que está mucho más arraigada y mucho más acostumbrada que las discapacidades sensoriales en general.
Me iba a preguntar por el transporte público. ¿Cómo lo tienen?
A ver, está bastante bien en Vitoria. Yo diría que el más accesible que tenemos en estos momentos es el tranvía. Veremos cuando llegue el BEI. Todavía estamos pendientes de hacer una prueba con el BEI, con el ayuntamiento, para ver cómo va. Los autobuses siguen siendo todavía un poco, son accesibles para subir, no son accesibles para los recorridos. O sea, sí que tienen un botoncito en el que tú le das y te va marcando las paradas de voz, pero es difícil encontrarlo. Te encuentras muchas veces con la incomodidad de los conductores de llevar esa locución puesta. Nos cuesta un poquito todas esas cosas todavía, pero en general no nos podemos quejar. Existen muchas otras ciudades en que el transporte público son muchísimo menos accesibles en general.
Son muchas cosas, nos decía, que quedan por hacer a nivel de las instituciones, a nivel de la sociedad. Los primeros pasos, sin lugar a ninguna duda, están dados también con una pandemia, ¿no? En medio que ha ralentizado o ha paralizado de alguna manera todos los avances que se hacían, pero tenemos que continuar adelante, tenemos que seguir andando, Valentín.
Tenemos que llegar a ser una ciudad totalmente inclusiva, un mundo totalmente inclusivo con todas las personas, independientemente de la diversidad,
¿no? O la diversidad que
tengan. Entonces, tenemos que seguir trabajando, tenemos que volver a lograr esa empatía que necesitamos para ser totalmente comprendidos.
Los próximos días, muy pendientes, desde luego, de esta campaña de Guisare, pero no solamente para los próximos días, sino que seamos más conscientes, que nos fijemos, ¿no?, en esa chapa y que ayudemos más a los demás. Y si tenemos que preguntar, Valentín, podemos preguntar perfectamente, ¿no?
Entiendo. Perfectamente. Que... cualquier persona que lleve la chapa, cualquier persona con diversidad funcional, lo primero que hace, si alguien te ofrece ayuda, es aceptarla o rechazarla amablemente. Nunca hay ningún problema por ofrecer ayuda a una persona que la puede necesitar. Eso es lo que necesitamos muchas veces.
Bueno, pues Valentín, hoy nos vamos a despedir. Nos queríamos acercar a ese Día Mundial de la Visión. Va a tener lugar mañana, decíamos al comienzo, que son muchísimas. Se calcula que 285 millones de personas en el mundo viven con baja visión y con ceguera. De ellos... 39 millones de personas son ciegas y 246 millones tienen esa discapacidad visual moderada o severa. El 90% de las personas ciegas viven en países de bajos ingresos y, sin embargo, el 80% de la discapacidad visual, decíamos que es evitable, ¿no? Es fácilmente tratable y es prevenible. Así que esa llamada de atención a esta jornada de hoy, mañana, 14 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Visión, con intención aumentar la conciencia pública de la ceguera también y de la baja visión, como importantes problemas internacionales de salud pública. Valentín, que pases un día estupendo y también mañana, y si esto sirve para que haya más personas que se pongan en contacto con vosotros en Guisare, que sean más conscientes, que digan, bueno, este es el problema que tengo, este es el que afronto, y vamos a continuar y sobre todo trabajar todos por hacer una ciudad y una sociedad y un mundo, ¿no?, decías, más inclusivo. Valentín Simón, qué un placer, de verdad, como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.